Hola, oyentes de Radio Sefarad. Como cada semana, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreyzick desde Argentina para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo?
Efectivamente, querido Jorge, vamos a colocar nuevamente un libro en nuestro anaquel de nuestra biblioteca imaginaria e infinita de libros de filosofía y pensamiento judío. Comienzo por el objeto, el libro, que en este caso es un libro para algunas cosas, vamos a referirnos inmediatamente, es muy particular. El libro lleva en su título una palabra también muy particular, que es apicoros. Ahora vamos a detenernos en ese término, apicoros. Como subtítulo, lo digo en español, Los últimos ensayos de Salomón Maimón. Está escrito por el profesor, investigador de la Xavier University, Timothy Quinn. Van a encontrar en la parte escrita de esta columna los datos precisados. Fue editado hace relativamente, es reciente, es del 2021. Está editado por Hebrew Union College Press y decíamos que hay dos informaciones en el título de las cuales podemos tirar para comenzar esta reseña. La primera es el título, Apicoros. Apicoros refiere a un calificativo en general denostativo, derogativo, descalificativo en la tradición judía, apicoros, que quedó proveniendo de una antigua voz griega que tiene que ver con el pensamiento de Epicuro. Epicuro, el pensador que de alguna manera es inmediatamente identificado con las corrientes hedonistas, sensualistas de la filosofía griega, de modo que el apicoides o apicoros quedó en el repertorio de la terminología judía, sobre todo en la tradición de tipo teológica, religiosa, quedó como un término, decía, descalificativo, su identificación inmediata con el epicurismo, con el hedonismo, con el sensualismo, con la ponderación de los placeres, pero al mismo tiempo, este rasgo negativo, este rasgo de impugnación, de rechazo, es sintomático de la memoria judía acerca de un dato que proviene de la filosofía griega, lo cual no es común. No tenemos, tenemos sí en la tradición judía muchos términos que no solo vienen de la tradición griega, sino que vienen de la tradición farsi, de la tradición persa. Hay palabras de diferentes orígenes, luego fueron incorporadas. Pero hay pocas palabras presentes en la tradición lógica y teopoética judía y escritural que refieran particularmente a una orientación concreta del pensamiento griego. En segundo lugar, este libro lleva por título Apicoros, lleva como subtítulo Los últimos ensayos de Salomón Maimón. Salomón Maimón el título ya está informando, hay una relación entre el apicoros, entre este término y el pensamiento de Salomón Maimón. Salomón Maimón fue un pensador judeo-lituano-alemán, famoso, importante. Ya, no diría famoso, pero con efectos que en los últimos años han comenzado a, se ha comenzado a tomar conciencia de los efectos del pensamiento de Salomón Maimón, un pensador, como decía, del siglo XVIII, contemporáneo de Kant. Su pensamiento estuvo estrechamente vinculado al pensamiento de Kant. Es muy interesante porque, por un lado, pensadores contemporáneos como Gilles Deleuze en Repetición y Diferencia, o estudiosos de la filosofía kantiana, han reparado la obra de Salomón Maimón como una obra que lograba ofrecer una perspectiva útil para resolver problemas de la epistemología kantiana, referidas a problemas muy abstractos y especulativos como la cosa en sí, el problema del conocimiento del mundo, la representación, las categorías kantianas, problemas muy abstractos que pueden llegar a ser abstrusos para un neófito, desde este tipo de problemas tan sofisticados, hasta cuestiones que tienen que ver con la vida judía, intelectual, y no solo intelectual, sino con las condiciones del desarrollo cultural, de la marginación, del acceso a la cultura de los judíos en el siglo XVIII. Porque efectivamente la vida de Salomón Maimón fue una vida muy particular, la que por suerte, por fortuna, tenemos testimonios por su autobiografía. Su autobiografía, la autobiografía de Salomón Maimón, está accesible, por supuesto en alemán, pero ha sido traducida al inglés. O sea, podemos acceder hoy a su autobiografía, que es fascinante. Fascinante porque la historia original de Salomón Maimón es la de un judío, un joven judío educado en un shtetl de Lituania con una educación, digamos así, tradicional, que parte de su hogar original y va en busca del conocimiento, de profundizar sus lecturas hacia lo que en esa época se ha visto como el faro de la vida intelectual europea, que eran los círculos ilustrados de Berlín. Precisamente llega a Berlín, esto lo cuenta él mismo en su autobiografía, con un libro de Maimónides, y ahí ocurre uno de los primeros episodios claves en las tribulaciones del joven Salomón Maimón, que es rechazado, marginado por los círculos, la comunidad, por la Keilah judía de Berlín. Y va de allí a la ciudad de Posen, hacia 1777, y en Posen le le ocurre una segunda, una segunda marginación dentro de la comunidad judía a partir de una propuesta de unos jóvenes yeshiva bújar, estudiantes de Talmud. Le proponen a él coordinar una suerte de grupo de estudio de la época, de taller, para leer a Maimónides. Esto tiene como efecto inmediato una reacción en sentido contrario de los padres de los jóvenes, quienes nuevamente levantan acusaciones contra Salomón Maimón por la manera de Sócrates corromper a la juventud, y nuevamente él tiene que irse de Posen. Es hacia esta época que él comienza las lecturas atentas de algunos filósofos importantes, Spinoza, Leibniz, y para muchos autores comienza a pergeniar idea que él comienza a ver, ¿no? Como una persona formada, macerada en lecturas más tradicionales, judías en su. Sin embargo, a partir de su propio background, a partir de sus lecturas judías tradicionales, de acercarse al pensamiento de Spinoza y sobre todo de Leibniz, empieza a ver ciertas afinidades, ejemplo del llamado acosmismo, entre esas concepciones de Spinoza y las lecturas de Leibniz. Comienza entonces a presentar algunas críticas a Kant, la filosofía de Kant, las filosofías de Reinhold, es decir, entra en un frente de discusión, ¿no? Muy importante. Vamos a ver en qué va a terminar eso, pero lo que es acá fascinante es cómo joven, con pocos recursos, no me refiero a lo económico, sino incluso pocos recursos formativos a nivel filosófico, en esta conflagración, en este encuentro con la gran cultura ilustrada, con la ilustración alemana y con la filosofía, sin embargo, desarrolla de una manera autodidacta críticas y lecturas muy finas, sobre todo el sistema kantiano, descubriendo, digamos, puntos ciegos, donde hace agua algunos aspectos de la doctrina kantiana y de Reinhold. Poco a poco también tiene un acercamiento bastante interesante en esta búsqueda, digamos, intelectual y de alguna manera espiritual. Salomón Maimón, digamos, no era su verdadero nombre, él se pone Salomón Maimón y lo de Maimón tiene que ver con Maimónides, por supuesto. Su verdadero nombre era Shlomo Ben Yoshua, había nacido en el 1753, me parece, 53. Decía, en este viaje, largo viaje que hace de Lituania, el Ducado de Lituania hasta Berlín, luego dijimos va a la ciudad de Posen. Este viaje también, en el camino, como la novela de Kerouac, hace una parada en la corte del Magid de Maastricht, y allí toma contacto con el pensamiento jasídico, eso hacia sus 25 años. Logia la sensualidad, la ruptura con la respetabilidad moral que predicaban los jasídicos, su celebración de la alegría. También elogia las pretensiones de perfeccionalidad o perfección personal a la que aspiraba la vida jasídica en sus aspectos más espirituales, pero según él cuenta en su autobiografía, prontamente se va por lo que él consideraba la endeblez de algún modo de sus supuestos filosóficos o teóricos y la manipulación, como en todo este tipo de grupos cerrados, que se hacía de los adeptos. Es interesante también, bueno, pasa por Hamburgo, pasa por Altona, toda la vida de Salomón Maimón tiene que ver con el peregrinaje, con las tribulaciones, en busca de cierta sabiduría, perfeccionando su vida intelectual, buscando maestros, mecenas. Y antes del periodo más importante, que fíjense que cada periodo importante intelectual queda inmediatamente asociado con una locación, ¿no? El periodo más fructífero intelectualmente de Deleuze va a ser en Breslau. Pero antes de Breslau, todavía, le entra en relación con dos personas muy, muy importantes de la época. Uno sobre todo es Moses Mendelssohn, el, entre comillas, el líder de la ilustración judía alemana, de la Haskalah, y no solo de la judía, un referente de la ilustración en general en Alemania, y con Marcus Herz, el doctor Marcus Herz, era amigo de Kant y amigo de Moses Mendelssohn. Aquí viene lo que mencionamos que es clave en el libro de Timothy Quinn, del profesor Timothy Quinn, es el apicoros. Hay un momento que lo relata el propio Salomón Maimón en su autobiografía, en que Moses Mendelssohn lo había protegido de los múltiples anatemas y conflictos que tuvo con los círculos en los que se integraba de la comunidad judía, en los que entraba en contacto. Moses Mendelssohn lo reprime, lo regaña, le reprocha a Salomón Maimón su modo de vida licencioso, libertino, relajado, en su vida personal. Y lo hace con el término picoros, ¿no? Y la contestación de Salomón Maimón a Mendelssohn es: todos somos epicúreos. Le dice esa frase un poco críptica, un poco esotérica. Esotérica en el sentido que su sentido ha sido discutido. ¿A qué se refería? Y se refería a que efectivamente Moses Mendelssohn, todo el movimiento ilustrado judío, la Haskalah, lo que luego va a derivar en la Reforma, etcétera, etcétera, era un movimiento en el fondo epicúreo. Si todos nosotros somos epicúreos, digamos, ¿cuál era el alcance de la inclusión de esa frase? ¿Cuál era? Y bueno, la frase, por supuesto, a partir de la propia filosofía de Salomón Maimón, de sus escritos, de su propio escepticismo cognitivo, su propio escepticismo crítico, de ahí se deriva una, ciertamente una moral. Una moral supone una crítica sobre las normas, sobre la heteronomía de la ley, la imposición de una ley Vale decir que la filosofía de Salomón Maimón, de alguna manera, como en la filosofía también de Uriel da Costa, importa la presencia de una preocupación por el tema del placer, por el tema del epicureísmo. La tradición judía conservaba ciertamente negativamente con el Apicoides, con el Apicoros, lo que conservaba. Lo que conservaba. Es decir, ese momento de la reflexión judía filosófica acerca del placer, acerca del epicureísmo, está profundamente ligado a los escritos últimos. Últimos, Salomón Maimón de su última etapa y con el título del libro. El libro del profesor Timothy Quinn es al mismo tiempo una recopilación de estos últimos trabajos, eso es tan importante, de Salomón Maimón, en donde está reflejada la presencia de una cierta moral epicúrea y al mismo tiempo, Salomón Maimón representa quizás hoy, a partir de las investigaciones, los trabajos recientes sobre su pensamiento, un pensador judío a la altura de Moses Mendelssohn o de Baruch Spinoza.
Pues sin duda es una figura que debemos recorrer y que recomendamos desde esta sección. Y seguiremos con estas recomendaciones que nos vas a brindar en las próximas entregas. Muchas gracias, Pablo Dresik, y hasta la próxima.
Gracias a ti, Jorge.